Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Qué gusto saludarlo nuevamente en este primer programa del año de Cultura en Imagen. No sabemos si decir que es el primer programa o el último del año, porque un primero de enero es casi una fecha sándwich para lo que significa el curso de los acontecimientos y del mundo. Y aparte es feriado y además es domingo. Pero por eso estamos aquí compartiendo lo que significa el mundo del cine, del quehacer audiovisual, de todo lo que significó este 2022 que se va yendo, y claro, las nominaciones a los premios Oscar que comienzan a transitarse gracias al anuncio de lo que significan las listas cortas, lo cual es un compendio de las películas más destacadas en varios rubros, sobre todo los técnicos, para lo que es el cine norteamericano, y el codiciado rubro de Mejor Película Internacional, otrora conocido como Mejor Película Extranjera. Y ahí está la gran noticia para el cine argentino, porque Argentina 1985, la película de Santiago Mitre, obtuvo uno de los 15 preciados lugares que la colocan como una película referencial y además una película con chances de continuar su carrera ascendente cuando el 21 de enero se conozcan las que van a quedar, que son 5, como finalmente nominadas dentro del rubro de película internacional. Argentina 1985, entonces, en realidad es la película que, además de ser referencial del cine argentino, es la que representa prácticamente al sentir de habla hispana, porque solamente junto a México, por la película que dirige Alejandro González Iñárritu, Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, que es una película que se puede ver en una plataforma muy, muy conocida, de una letra N mayúscula, es otra que en idioma español ha quedado dentro de estas 15. No fue el caso de Alcarrás, la película de Carla Simón que representaba España, y de todo el resto del compendio de películas latinoamericanas que se presentaron para esta, no, para esta próxima entrega de los premios, que va a tener lugar los primeros días de marzo. Pero sí, tenemos que señalar que Argentina 1985, ahí está, junto a otras grandes competidoras. No voy a mencionar a todas, pues son 15, pero sí está sin novedad en el frente, como una gran película que va a estar posiblemente nominada de la mano de Alemania, la película de Edward Berger, una película que sin embargo Hollywood hizo en los años 30 y que ganó el premio a la mejor película en aquellos años y que fue una mirada propia de la novela de Henrik María Remarque. Así que vamos a ver qué sucede con esa película. También está prenominada Close, la película belga dirigida por Lucas Dont. Una película con mucha, mucha chance también es Decision to Live, Decisión de Partir, la película coreana de Park Chan-wook. También está Io, la película de un gran director, un clásico, uno de los últimos clásicos de la industria y de la historia del cine, en este caso de la mano de Polonia, que es Jerzy Skolimowski. Está Holy Spider, de Dinamarca. Realmente un conjunto de títulos muy importantes donde Argentina 1985 consiguió su sitial en el camino a los Oscar. ¿Qué pasará luego? De las 15 quedan 5. Ya igualmente estar en ese compendio es un privilegio porque son 92 películas en total que se presentaron para este rubro y habla también a las claras de la película emblema del cine argentino. Pero como hubo mucho más a través de lo que significó el cine argentino este año, vamos a estar hablando también con Nicolás Valle, vicepresidente a cargo de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y también aprovechando este suceso con una de las voces de la producción más importante del cine argentino, desde el cine independiente, con El Estudiante, la película de Santiago Mitre, una ópera prima muy lejana que en aquel momento se había presentado para recibir un crédito del Inca, y había sido rechazada dentro de los comités de preselección, y fue una película muy importante para el cine argentino en aquel momento, y que hoy nuevamente desde Agustina Jambi Campbell y Santiago Mitre y mucha más gente consiguen la película emblema que está camino al Oscar, como es Argentina 1985. Así que con Nicolás Valle y con Agustina Jambi Campbell vamos a estar hablando en este programa. Pero este programa también tiene música y música de películas, y vamos a transitar en este domingo las bandas sonoras, no todas también porque son muchas, pero varias de las bandas sonoras nominadas o prenominadas en esta próxima entrega de los Oscars. Así que esa lista corta de las bandas sonoras comienza de esta manera. Thank you. Segundo bloque de Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar dos de las bandas sonoras que están dentro de esta shortlist de los Oscar, donde la Argentina tiene el gran privilegio de estar integrando ese grupo fantástico de las 15 pre-nominadas en el caso de Mejor Película Internacional. En este caso escuchábamos del rubro de Mejor Banda Sonora la partitura de y por John Williams para la película de Steven Spielberg, The Fabelmans, una película que se presume va a tener muchísimas nominaciones en esta entrega de los Oscar. Y a continuación, a David Arsin en piano, el tema de Carlo, con la dirección orquestal de Dominique Lemonnier, de la partitura Alexandre Desplat para la película Pinocho por Guillermo del Toro. Dos de las bandas sonoras que están incluidas en las nominaciones de esta lista larga o corta, como se quiera ver, de los premios de la Academia, que se van a anunciar a mitad de enero y que luego sabemos se entregan el 12 de marzo. Pero en este segundo bloque tenemos el placer también de compartir un balance que inevitablemente va a estar también un poco movilizado por estas noticias que rodean el mundo del cine argentino y la presencia en estas listas de la Academia de Hollywood, porque tenemos dos películas, en el caso de Mejor Corto de Animación, la presencia de Juan Pablo Zaramella, y en el caso de Mejor Película Internacional, la película argentina 1985 de Santiago Mitre, que están presentes en las listas de prenominadas de la próxima edición de los premios Oscar de la Academia de Hollywood. Pero el cine argentino tiene mucho más a la hora del balance y tenemos el privilegio de contar en este último y primer programa del año, porque estamos en un primero de enero, con lo cual es prácticamente un programa a mitad de camino, con la presencia de Nicolás Valle. Él es presidente, vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Hablamos brevemente cuando este programa recién comenzaba y habíamos tenido un pequeño diálogo a propósito del cierre del Festival de Cine de Mar del Plata, en una edición que había sido muy exitosa, pero ahora viene la propuesta de hacer un balance más integral de lo que significó la temporada 2022 del cine argentino y también un poco ver qué va a pasar en un 2023 para el cine nacional. Nicolás Valle, muy muy buenas noches, un gusto saludarte.
Bueno, un gusto también, Pablo, saludarte a vos y a todos los oyentes. Y bueno, por supuesto que tengamos un gran 2023.
Lo mismo digo, es el deseo extensivo para vos y toda la audiencia. Y la gran pregunta es, ¿qué significa, empecemos por lo más fácil, para el cine argentino estar en esta lista, en esta shortlist, tanto como Mejor Película Internacional como en el caso del cortometraje, rubro donde también además Juan Pablo Zaramella ya había estado con su famoso corto Luminaris, ¿no?
Bueno, la verdad que es un hecho muy importante, por supuesto desear que ambas películas queden dentro de los films que estén en la ceremonia, ojalá así sea, y bueno, creo que habla a las claras, ¿no?, del talento, de la creatividad, de la capacidad de hacer cine, de hacer audiovisual de los argentinos, ¿no? Creo que tanto si uno ve el cortometraje o en el caso de Argentina 1985, bueno, uno lo que ve es cabalmente la capacidad de los argentinos y las argentinas de hacer cine, ¿no? Que tiene que ver con una larga tradición, una enorme tradición. El cine argentino empezó casi con la invención del cine, y bueno, son muchos años, también muchos años de política pública, ¿no? De una ley de cine, de un organismo como el Instituto también, y además muchos años también de formación, ¿no? De formación en el audiovisual. Argentina en eso es un faro, ¿no? En lo que tiene que ver con la formación del cine, del audiovisual. Bueno, y todos esos años de acumulación, de experiencia, de talento, de creatividad, bueno, dan que yo creo humildemente que es una de las mejores cinematografías del mundo, ¿no? Siempre, bueno, hay luces y sombras, hay momentos, hay matices, hay crisis, no se trata de tener visiones para nada triunfalistas, ¿no? Siempre hay complejidades, hay momentos difíciles y hay crisis. Pero lo que me parece es indudable es el talento y la creatividad de nuestros guionistas, directores, productores, actores, actrices, técnicos, ¿no? Eso sin duda hay una creatividad enorme para hacer audiovisual, para hacer cine, ¿no?
Y ahora, si tuviéramos que explicarle a la gente que nos está escuchando esta noche, ¿qué es el Instituto de Cine? Porque básicamente, digamos, existe como una especie de marco denominador que la gente piensa que es solamente una institución que le da dinero a las películas para que se hagan. Pero, ¿qué más ofrece el Instituto de Cine o qué es en concreto el Instituto de Cine?
Bueno, primero es una institución, podemos decir, histórica, ¿no? O sea, vos sabés que este año nosotros estamos festejando los 65 años del INCA, ¿no? Desde 1957. Primero se llamó INC, Instituto Nacional de Cine, luego con la última modificatoria de la ley de cine en el año 94 se modificó su denominación a INCAA, ¿no? Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Sus funciones básicamente están en esa ley, en la ley de cine. Tiene que ver principalmente, como vos lo decías, digamos, con el fomento y la regulación de la actividad cinematográfica y audiovisual en el país. Son más de 200 películas por año que se apoyan entre cortos, largos, mediometraje, ficción, documental, animación, series. Pero bueno, tiene otras funciones también. Una la hablábamos recién, el tema de la formación a través de la ENERC, que es la Escuela de Cine, la Escuela Nacional de Cine, que hoy tiene 8 sedes alrededor del país. La sede metropolitana también es una sede histórica desde el año 65, o sea que son 57 años de formación ininterrumpida. Después tiene una pata muy fuerte el instituto con todo lo que tiene que ver con la exhibición de nuestro cine, a través de, bueno, el Cine Gomón, los espacios Inca, Cinear Play, que es la plataforma que compartimos con Arsat, Cinear TV, que es el canal, y bueno, los festivales de cine, ¿no? Vos ahí hablabas del Festival de Cine de Mar del Plata, único festival clase A de América Latina, pero también el apoyo a los festivales nacionales. Y después, bueno, también lo que tiene el INCA son varios programas que generalmente los llamamos de extensión, que son muy interesantes también, como los cinemóviles, cine en cárceles, cine inclusión, las escuelas van al cine. Y tal vez su función primordial y la más golpeada históricamente, que es la preservación de su acervo audiovisual. El INCA tiene en su poder más de 10.000 películas en fílmico y 10.000 películas en digital que, bueno, que se preservan, que se cuidan, aún todavía no en las condiciones ideales, pero estamos trabajando fuertemente para que esas condiciones sean realmente las ideales para la conservación de ese patrimonio que es parte de nuestra cultura.
Venimos de una etapa anterior que fue muy cuestionada por los sectores de la industria. ¿Qué lograste generar con tu gestión como para que se aquietaran un poco las aguas con respecto a tantas polémicas que había de manera previa? ¿Y qué horizonte todavía te queda por resolver y son, digamos, las metas para el próximo año?
Bueno, sí, es indudable, ¿no? El instituto vivió una de las crisis más importantes de su historia, creo yo, en abril del 2022. La gestión propia, bueno, la juzgará el tiempo, ¿no? Nos juzga el tiempo. Sí, en estos 8 meses que yo llevo en ejercicio de la presidencia, bueno, intenté, por un lado, generar mucho diálogo, mucho consenso, muchas reuniones con el sector cinematográfico, entender que cuando uno es funcionario público, bueno, tiene que escuchar, tiene que consensuar. Hubo una fuerte impronta de institucionalización del instituto con respecto a lo que son los organismos de cogobierno que tiene el INCA según la ley de cine, que es el Consejo Asesor y la Asamblea Federal. Creo que pudimos trabajar muy bien, con mucho diálogo, con mucho consenso, con mucha escucha, y también, bueno, por supuesto, con mucha acción, ¿no? Bueno, trabajé muy fuertemente en líneas que tienen que ver con la federalización, con las perspectivas de género, con trabajar también para fortalecer, para que vuelvan al Cine Gomón, por ejemplo, los cineclubes, ¿no? Como Cineclub Núcleo, Comunidad Cinéfila, ¿no? Era casi inexplicable que estuvieran fuera de nuestro cine de bandera. Trabajé mucho también en pos de una de actualizar la parte administrativa, los balances, en el sentido, digamos, que estemos al día con todos los temas que tienen que ver con auditoría, etcétera. Y bueno, creo que en estos 8 meses, bueno, se ha podido trabajar bien, fuertemente. No, digamos, quedan un montón de desafíos para el próximo año, quedan mucho trabajo por hacer, pero para que los oyentes entiendan, bueno, yo me planteo como alguien que lleva adelante de forma ejecutiva políticas de consenso, ¿no? Entonces, bueno, trabajo mucho en equipo hacia dentro del instituto, y trabajo mucho con el sector, con los cineastas, escuchando los diferentes sectores, y también, bueno, con lo que son, por ley, los organismos de gobierno, de consulta en el instituto, como es la Asamblea Federal y el Consejo Asesor, ¿no? En ese sentido, la ley de cine es muy virtuosa en su institucionalización, y bueno, yo trabajo, creo, en ese sentido, ¿no? Pues estamos contentos también, bueno, ya lo hablamos en el, no quiero tocar la misma tecla, pero bueno, muy contentos con todo lo que pasó en Mar del Plata, en Ventana Sur, la Semana de Cine Francés, la Semana de Cine Cannes, para decirlo correctamente. Tuvimos también en Buenos Aires la reunión de las autoridades audiovisuales de toda Iberoamérica, esto es la CASI, el programa Ibermedia. Bueno, creo que pudimos redondear un año donde la verdad se trabajó mucho, queda mucho por hacer el próximo año, ¿no?
Excelente. Bueno, estamos conversando con Nicolás Valle, vicepresidente a cargo de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Pasemos una pausa musical con las bandas sonoras de la próxima entrega de los Oscar, a ver qué quedará de todo lo que vamos a ir escuchando, porque claro, son 9 o 10 y quedan 5, pero vamos a compartir en este caso la novedad de lo que viene de la mano de Hollywood aquí en Cultura en Imagen. Tercer bloque de Cultura en Imagen, escuchábamos de la banda sonora de los Oscars, Sin Novedad en el Frente, el tema Uniform de y por Volker Bethelmann, en esta película que realmente tiene varias nominaciones de Edward Berger y que es una de las grandes competidoras de Argentina en 1985 a la hora de las nominaciones. Y en segundo término, The Way of Water, de la película Avatar, The Way of Water, en este caso la partitura de Simon Franklin, para la película de James Cameron, que retoma una película que fue un momento bisagra para la historia del cine en su primera parte. Esta segunda parte, en lo personal, no me parece tan sorprendente, digamos, temáticamente y visualmente como la primera, pero bueno, es una película desde ya que ha marcado también un récord de boletería. Y hablando de récord de boletería, seguimos con Nicolás Valle, el vicepresidente a cargo de la presidencia del Instituto de Cine, y es el tema que vamos a afrontar porque Argentina 1985 constituyó realmente un suceso de los grandes para lo que era la alicaída taquilla del cine en la Argentina. Superó el millón de espectadores holgadamente, tiene una ventana a través de lo que significa las plataformas, digamos, de mucha visualización. Pero cuando uno ve, por ejemplo, las cifras de otras películas que estuvieron este año y no tuvieron tanta competitividad en salas, y las enfrenta a la competitividad que sí tuvieron en las plataformas, se pregunta cómo se logra ese equilibrio y qué va a pasar a futuro también con el financiamiento del cine nacional, a partir de que, digamos, hay una rueda que deja de ser tan virtuosa porque el público está consumiendo cine argentino por otra vía, ¿no? ¿Cómo es esta situación contextual en tu mirada?
Bueno, sí, creo que tu diagnóstico es preciso, es claro y lo comparto, ¿no? El año 2022 fue un año marcado por el trabajo fundamentalmente en el Congreso por el tema de la prórroga de las asignaciones específicas. Era un tema que preocupaba porque tenía que ver con los fondos para la cultura, no solo para el audiovisual y para el Inca, sino también para el teatro, para la música, para las bibliotecas populares. Y de alguna forma, bueno, fue un tema que preocupó mucho, particularmente a la comunidad cinematográfica, y bueno, creo que ahí se trabajó muy fuertemente en esta etapa, podemos decir, defensiva, que significaba la importancia de obtener en el Congreso la prórroga de las asignaciones específicas para la cultura. Creo que para este 2023 el trabajo tiene que ser también, por supuesto, en el Congreso, porque esas son modificaciones que hay que trabajarlas con proyectos de ley, hay que trabajarlas, en definitiva, en el Congreso Nacional. Bueno, toca este año 2023, trabajar fuertemente en el tema de las plataformas, ¿no? Nosotros tenemos una visión de que las plataformas tienen que tributar al Fondo de Fomento Cinematográfico Audiovisual, que es necesario, que no hay que achicar el cine, que hay que agrandar el fondo de fomento, que es evidente que las formas de consumo han cambiado, van cambiando muy rápidamente, y generalmente, bueno, las leyes, los proyectos legislativos van a la saga, ¿no? Y demoran más tiempo que esos cambios en los hábitos de consumo.
¿Y cómo se lograría el punto de equilibrio entre lo que significa, porque digamos, las plataformas también dicen, nosotros estamos produciendo cine argentino y no tenemos por qué pagar el fondo de fomento? Por otro lado, el consumidor de las plataformas dice, no queremos que me aumenten la cuota porque si viene una alícuota va a haber un aumento de la cuota del streaming. ¿Cómo se logra un equilibrio para que todo el mundo esté contento con esta propuesta?
Bueno, es justamente trabajar en los consensos. El Estado Nacional, de hecho, está trabajando fuertemente en un sistema de cash rebate o tax rebate, digamos, porque la idea es que las plataformas produzcan en la Argentina y produzcan cada vez más y generen trabajo y por supuesto que son bienvenidas al país. De la misma forma, nosotros entendemos que también es importante que haya una tributación, de la misma forma que entendemos que no sería deseable que el abono de un de un usuario aumente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que trabajar en la técnica legislativa, hay que trabajar fuertemente en los proyectos que en definitiva sean para bien de todos, para mal de ninguno, y entender de que nosotros planteamos desde el instituto bueno, que hay que agrandar el fondo de fomento cinematográfico, que así como en su momento la tributación era solo de las entradas de cine y en el año 94 se incorporó la radiodifusión, bueno, los cambios en el consumo del audiovisual hoy se centran fuertemente en las plataformas y bueno, y planteamos que sería deseable, ¿no?, que se trabaje en el Congreso, porque son modificaciones en definitiva que deben hacerse allí a través de los proyectos de ley para que las plataformas, digamos, de alguna forma tributen al Fondo de Fomento Cinematográfico, ¿no?
Y una postal para lo que significa la memoria del cine con respecto a el mundo de la preservación cinematográfica. ¿Qué puede pasar en 2023 con todo lo que es el mundo de la preservación del cine tan, tan golpeado en la Argentina, contradictoriamente teniendo el argentino uno de sus más grandes focos de producción en todo el continente, ¿no?
Sí, sí, y como decíamos, ¿no?, un poco el talón de Aquiles de nuestra cinematografía, ¿no? Pues siempre se fomentó, siempre se formó, siempre se exhibió, y la preservación siempre fue como el punto más débil, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos trabajando básicamente en tres ejes muy fuertemente, con el trabajo que encomiamos de Mariana Abramo, que no solamente es la coordinadora de la Cinemateca del Inca, sino también la delegada organizadora de la CINAIN, de la Cinemateca Nacional. Así que estamos trabajando en tres ejes. Por un lado, fuertemente en ordenar nuestra casa, digamos, en la cinemateca que hoy tiene el Inca, en la calle Ensenada, en el barrio de Floresta, que no es un lugar que no tiene las condiciones ideales, pero sí, la verdad que se está haciendo un trabajo extraordinario. Si uno ve el antes y el después de la gestión de Mariana, es realmente épico el trabajo que está haciendo, al tiempo de que, vos sabés, Pablo, estamos, digamos, justamente exhibiendo mucho material en 35 milímetros en la sala 1 del Cine Gomón, en la sala Leonardo Fabio, como también hubo varias proyecciones en 35 milímetros en el marco del Festival de Mar del Plata. Hubo un hallazgo muy fuerte, ¿no?, con el material de René Oro, una documentalista del cine silente, prácticamente desconocida, y bueno, son todos hallazgos, ¿no?, de la Cinemateca del Inca, y se trabajó incluso en un libro, ¿no?, con la Biblioteca de Lenar, que es otro de los grandes, maravillosos espacios que tiene el Instituto. Después estamos trabajando en un segundo eje que tiene que ver con un proyecto que es ambicioso, pero que creemos que se puede concretar el próximo año, que es la mudanza de la Cinemateca del Inca, que, como te decía, hoy está en el barrio de Floresta, a la provincia de San Luis. Es un proyecto que bueno, que se ha anunciado y que tiene un proyecto desarrollado y tiene la voluntad política fuerte del presidente de la Nación, del ministro de Cultura, del gobernador de la provincia. Estamos trabajando fuerte en la factibilidad de esa posibilidad. Y por otro lado, bueno, seguimos avanzando con la conformación del Consejo Asesor de la CINAIN, de la Cinemateca Nacional. Ley que, como vos sabés, Pablo, viene muy demorada. Es una ley que ya tiene 22 años, más de 10 años de la reglamentación, y que bueno, que estamos trabajando para ponerla en práctica, ¿no?
Nicolás Valle, muchas gracias por tu tiempo aquí para Cultura en Imagen en esta noche de primero de año. Una suerte de balance de 2022 con buenos deseos para el 2023, y esperamos que en lo sucesivo de las próximas emisiones también sigamos debatiendo lo que significa el quehacer cinematográfico nacional. Muchas, muchas gracias y lo mejor para este año que se inicia.
Gracias a vos, Pablo. Un saludo muy grande y un saludo también para Agustina.
Beso.
Continuamos ahora con la mejor música aquí en Cultura en Imagen. Bueno, volvemos, por supuesto, de la mano de la música. En este cuarto bloque de Cultura en Imagen escuchábamos The Banshees of Inisherin de Carter Batwell, de la película homónima de Los Espíritus de la Isla, la película protagonizada por Colin Farrell, que le dio a Colin Farrell el premio de la Copa Volpi en Venecia, que para mí fue muy injustificado, porque vi la película y realmente Ricardo Darín en Argentina en 1985 estaba mucho mejor que Colin Farrell. Y no lo digo porque estemos en los prolegómenos de una entrevista que tiene mucho que ver con esto. Y también escuchábamos The Lighthouse, de la película Devotion, de y por Chanda Dansi. Películas que tienen sus bandas sonoras en esta lista corta que se anunció esta última semana con respecto a los premios de la Academia y cuya lista corta también observa Argentina 1985. Y en ese sentido es para este programa un verdadero honor, lujo y privilegio comenzar esta temporada 2023 conversando con uno de sus productores, con la productora, una de sus productoras de la película de Argentina 1985. Estamos hablando de Agustina Jambi Campbell, que por otro lado tiene una extensísima carrera en el mundo de la producción, con muchas películas que, si yo se las nombro, usted va a decir, ah, sí, la vi, sí, 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 porque fueron un éxito, ya sea de taquilla o marcaron muy, muy fuerte al cine argentino. Entonces, desde las dos posiciones, Agustina tiene, la verdad, con qué darse el lujo de ser una de las productoras más importantes de este momento del cine argentino. Muy buenas noches, Agustina. Qué gusto saludarte acá en este
programa. Pablo, pero qué introducción. Ahora la audiencia solo se va a desilusionar con toda
sabemos
la
que no.
Para decir.
Sabemos que no. Sabemos que no desde el tiempo de la Unión de los Ríos, con El Estudiante y todo lo que vino después, digo, porque esa es una de las películas precisamente que fue bisagra. Pero estamos en un momento que todo el mundo está hablando de Argentina 1985. Seguramente
queremos subir como a la escaloneta con Argentina.
Claro, claro.
Que ahora como una causa nacional. Ahora la calle quiere el Oscar. Ya tenemos.
Agustina, como dicen, no hay dos sin tres. Bueno, la Copa del Mundo fue no hay dos sin tres. Y bastante paralelamente pasó con la primera película que ganó el Oscar para el cine argentino, que fue La Historia Oficial, que la Argentina ganó la Copa del Mundo. Y como dicen que no hay dos sin tres, ¿quién te dice, no?
Elijo creer, ¿no? El hashtag que está
claro. Usando. Claro. ¿Pero qué estás viviendo bueno, vos con todo lo que está pasando con la película?
Una locura indescriptible. Yo, la verdad que... Y todos nosotros estamos un poco abrumados con la recepción que está teniendo la película. Nosotros sabíamos desde las primeras versiones de guión que iba a ser una película que iba a calar profundo en el público argentino. Cuando se sumó Ricardo, Peter, no solo Ricardo como actor, sino también como productor, dijimos, bueno, vamos por buen camino, o sea, tenemos un guión impresionante, tenemos el gran embajador del cine argentino en el mundo, un actor increíble, que además se dedicó a este papel con un arrojo, con un compromiso, con un amor impresionante. Nada, nos preparábamos para una película que iba a tener una buena recepción en el ámbito local y en el ámbito internacional, pero todo lo que está pasando supera ampliamente lo que habíamos imaginado. Nada, paso a paso, ¿viste? Ya nosotros vivimos con mucha tensión el momento de la elección de cuál iba a ser la película argentina que se mande a los Oscars, y celebramos muchísimo cuando nuestros colegas nos distinguieron entre las otras películas
del año. Eso le explicamos a la audiencia brevemente, que es a partir del voto que hacen los integrantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, cuyos académicos eligen de toda la producción cinematográfica argentina del año cuál es la mejor película para representar en cada caso a nuestro país, tanto en los Oscar como en los Goya, y bueno, ahí estamos, ¿no?
Y ahí estamos, y entonces nuestros colegas nos seleccionaron para representar al país en ambos, en el Goya felizmente quedamos nominados, en los Oscars, también para que entienda la audiencia lo que pasó el otro día. No es una nominación, pero así como Argentina eligió, la Academia Argentina eligió Argentina 1985 para representar el país, otros 90 países enviaron la película que consideraban mejor representaba la cinematografía nacional de este año. Entonces el shortlist, eso que pasó antes de las fiestas, fue de esos 90, 80 y pico, 90 películas, la Academia seleccionó 15 que siguen a la próxima ronda. O sea que nosotros lo describimos como un pase a semis, ¿no? Ahora que estamos con el fútbol, es como si hubiéramos ganado cuartos de final, ya gran parte del mundo quedó afuera y ahora son 15 países que tienen que trabajar para que los votantes que tienen que seleccionar las 5 nominadas, bueno, se conmuevan con nuestra película. Y bueno, y eso es, tenemos suerte porque tenemos a la gente de Amazon que nos está ayudando en toda la logística, la prensa, la promoción en Estados Unidos, que no es que uno llega a Los Ángeles y pone un afiche en la calle e invita a la gente a una proyección. Entonces, bueno, ahora en unos días, la segunda semana de enero, van a estar viajando Santiago, Ricardo, Peter, para asistir a los Globos de Oro, que también estamos nominados. Uh-huh. Y para hacer preguntas y respuestas, funciones, algo de promoción y ver si logramos quedar entre las 5 nominadas. Pero bueno.
Y además están los Critics' Choice, están también, que son también.
Están los Critics' Choice también, entonces van a asistir ahí. ¿Qué sé yo, Pablo? Te digo, es una locura todo esto. Yo estoy como que no lo puedo creer. Cada paso más. Es como que decimos, bueno, ahora se termina todo y no, y seguimos adelante.
¿Cómo es producir una película así que todo el mundo ve como una gran superproducción? Digo, ¿hay algo de lo que
también
es
también para nosotros fue una gran superproducción. Uh-huh. Una cosa que a nosotros nos enorgullece muchísimo de esta película es esta envergadura, esta dimensión de película en nuestro país, los últimos años, no las hacían productoras de nuestra escala, productoras de la escala de La Unión de los Ríos, productoras de la escala de Kenia o de Infinity Hill, que somos las productoras, además de Amazon, obviamente, que es el streamer, la plataforma que coprodujo y financió íntegramente la película. Entonces eso para nosotros fue una enorme responsabilidad y un enorme privilegio, que Amazon haya confiado en nosotros, en este conjunto de productoras que veníamos trabajando hace muchos años, pero en películas de otra escala, y que tenían y que tuvieron su recorrido y su importancia y su éxito en la crítica o en el público, en los festivales, pero siempre estábamos hablando de películas de otros presupuestos y de otra ambición de factura, si se quiere. 1985 era una película difícil por muchos motivos. Era una película que tenía, bueno, grande ya desde el guión, muchas escenas, muchas páginas, larga, muchos actores, la época, y además la filmamos en plena pandemia. Entonces, eso también fue algo que hubo que preparar muchísimo, y que fue el gran cuco. O sea, ante eso todo lo demás palideció. Ante eso hacer cine era fácil. Lo que era difícil es hacer cine procurando que todos estemos seguros y que no haya enfermedad que lamentar. Porque fue un momento difícil donde, bueno, era la muerte de la gente de lo que se estaba.
O sea, la película se filmó antes de las vacunas, digamos.
En el inicio del proceso de vacunación. La película se filmó, empezó a filmar, o sea, se preprodujo desde febrero hasta mayo del 2021. Esa preproducción fue una preproducción rarísima, a la que nosotros no estábamos acostumbrados, toda por Zoom. y se filmó entre junio y septiembre. Cuando empezamos a filmar, había un sector de la población que ya tenía la primera dosis y otro enorme sector de la población que no, y de hecho mucha gente del elenco, del equipo técnico, tuvo su primera dosis durante la filmación. que eso generaba algunos inconvenientes porque me salió la dosis, no puedo, tengo, bueno, sí, vaya, dese la vacuna y vuelva. Bueno, entonces eso fue, eso te diría que fue lo más difícil que nos, nos tocó trabajar.
El ¿Y con protocolo. El tema de locaciones y todo eso, ¿cómo se hace con una película que se diagrama por Zoom? Cuando tenés que analizar, digamos, sobre todo tanta construcción histórica que tiene la película, claro.
Bueno, no, salía el equipo de locaciones, presentaba por fotos distintas posibilidades para un departamento, un bar. Entonces ahí se hacía se reducía la cantidad de opciones. Y después se elegía cuáles de esas íbamos a ir a ver en un equipo reducido que incluía el director de fotografía, alguien de producción y la directora de arte. Entonces se hacía un protocolo específico para esa visita o para esa ronda de visitas a distintas locaciones. Un protocolo que se hacía con una semana de anticipación, se hacían hisopados varios días antes de esa visita, como para asegurar que todas las personas que participaban de esa burbuja que iba a ir a visitar las locaciones estuvieran, no tuvieran el virus, y bueno, después con máscaras y barbijos y distanciamiento social. Tuvimos ensayos de elenco con máscaras y barbijos y distanciamiento social, una cosa que impensable y se hizo. Lo que era más difícil era, por ejemplo, las pruebas de vestuario, las pruebas de maquillaje, ¿viste? Cuando ya hay un punto donde toda la protección tiene que ceder y hay que entender que vamos a filmar una película que no es sobre la pandemia. Entonces todo eso tiene que... Pero bueno, el objetivo era trabajar para que estemos los más seguros posibles y para que los actores, al momento de sacarse las protecciones, estuvieran seguros entre ellos, seguros contra el equipo, y bueno, y que se pudiera hacer la película. Pero tuvimos, por suerte, no tuvimos grandes problemas, no tuvimos grandes dificultades de contagios que nos impidieran filmar, pero sí, los tuvimos, y eso fue el gran imprevisto con el que teníamos que trabajar. No hemos perdido, creo que solo 3 días de rodaje perdimos, porque bueno, cuando un actor no puede filmar, no.
Yo te iba a preguntar qué era producir, para que el público entienda, pero ya casi lo dijiste todo, porque realmente diste una clase de lo que significa producir, que muchas veces la gente, hablábamos en la primera parte del programa con Nicolás Valle, por el tema del Inca, que la gente piensa que el Inca solamente, digamos, se encarga de dar dinero, así como de una tinaja, y un poco la gente, cuando uno dice es productor de una película, piensa más o menos lo mismo, que es como una suerte de financista y nada más, digamos, en el entendimiento popular.
Es la patronal, es el responsable de que la película, que es una idea, que está en un papel, que es un guión, se transforme en una película que todos podamos ver, y es la obtención, el diseño, la administración de todos los recursos necesarios para hacer una película. O sea, por las manos de producción pasan el guión, los contratos de financiación, los contratos de elenco, toda la responsabilidad social, todas las cargas sociales, los contratos con el director, con los guionistas, con las locaciones, toda la administración, toda la postproducción. Bueno, somos los responsables de entregar la película, de cumplir con las fechas. Casi toda la gente, porque esto me pasa con mi familia, conoce un productor de algo. Entonces yo le digo, bueno, ¿conoces algún productor de algo? Sí, bueno, pregúntale, ¿qué hace? Porque cine, zapatos, no sé, acá estoy en Salta, hay uvas, vinos, bueno. La producción es la producción en todas las áreas. En cine tiene la especificidad de esta tarea tan linda.
Agustina, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación desde el interior del país. Así que muy, muy agradecidos. Y muchas gracias por tu tiempo en esta noche y todo lo mejor. Y ojalá que nos vayamos hablando a medida de que la película vaya superando instancias de presentación rumbo a los Oscars. Ojalá. Y si no es así, igual el premio ya es más que consolidado al momento de estar en esta lista que reúne básicamente las que son consideradas por la Academia de Hollywood de las 15 mejores películas alrededor del mundo, de un total de 92 que se presentaron. Así que muchas, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias. Un beso, Pablo. Nos vemos.
Hasta
gracias,
pronto.
Nico.
Bueno, muchísimas gracias, Agustina Jambi Campbell, por tu tiempo aquí en Diálogo con Cultura en Imagen. Esperamos ir entrevistándote a medida de que la película supere las diferentes instancias a partir de la nominación y la posibilidad del premio. Y si no es así, igualmente seguiremos en diálogo, porque realmente hablar de 1985, de esta película que refiere lo que sucedió en la Argentina, y por eso Argentina 1985, no es un tema que nunca se agote. Así que muchas, muchas gracias. Y ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos por escuchar este primer programa del año 2023. Realmente un programa de lujo, con la presencia de Nicolás Valle, vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, contándonos qué va a pasar en este año que se inicia y cómo es el balance del año que terminó. Y nada menos que Agustina Jambi Campbell, una de las voces productoras de la película emblema de este año que termina, Argentina 1985, y ojalá que sigamos hablando de ella a partir de las instancias que se avizoran en el horizonte con su nominación al Oscar. Por lo pronto, tenemos la buena noticia, que es una de las 15 películas favoritas de la Academia de Hollywood. Nos despedimos con This is Alive, de la película Todo en Todas Partes y al Mismo Tiempo, la película de Dan Kahn y Daniel Scheinert, que tuvo estreno comercial durante la temporada 2022 y que se avizora como una de las grandes nominadas para los premios de la Academia. Y por lo pronto está el reconocimiento a su banda sonora, que nos introduce en la despedida hasta el próximo domingo, cuando le demos la bienvenida nuevamente en Cultura en Imagen, de la mano de un gran especial en esta serie de especiales que transitaremos en el mes de enero, dedicados a grandes compositores del mundo del cine. Hasta dentro de 7 días. Gracias.